A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es viernes 31 de mayo. Este es el último programa de este mes y vamos a hablar de lo que sucede, por supuesto, en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Un espacio único en el que se dan cita la formación, las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la innovación y, sobre todo, el talento. Acompáñame. ¿Has pensado alguna vez en montar algún negocio en Internet, pero no sabes por dónde empezar? Bueno, enseguida vamos a saludar a Alberto Apolo. Es experto en marketing digital que esta mañana, por cierto, ha ofrecido una charla en el Polo de Contenidos Digitales en la que ha presentado su ebook 9 más 1 pasos para ganar dinero en Internet. Una guía rápida y sencilla para monetizar tu primer negocio digital. No sé, a lo mejor te echa una manita. Conoceremos algunos detalles de la edición 2019 del Observatorio de la Realidad Virtual que se va a celebrar en el Polo los días 17 y 18 de julio. En nuestra cita con el abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González, hoy vamos a hablar de algo muy serio, la suplantación de identidad en Internet. Y por supuesto también saludaremos a nuestro clásico Javier Carrión Chaborz, nos hablará de videojuegos y de deportes electrónicos. Todo listo, arrancamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Bueno, te lo comentaba en el sumario, fíjate que poquito queda, ¿no?, para la tercera edición, que ahí es nada, del Observatorio de la Realidad Virtual. La fecha es, las fechas, 17 y 18 de julio en el Polo de Contenidos Digitales. Y bueno, viene la agenda cargadita. Ya sé que aún queda, pero estamos un poco ansiosos con este tema y por eso hemos llamado al CEO de Medina Events, que es pues la empresa encargada de organizar este Observatorio de la Realidad Virtual. El CEO es Ricardo Medinella. Nos escucha, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Encantado de tenerte por aquí. Bueno, ya tenéis otro lío de los todos los que tenéis durante el año, que son bastantes y de gran calibre. Cuéntame detalles del Observatorio de la Realidad Virtual, porque el 17 y 18 de julio está aquí ya como aquel que dice.
Sí, el observatorio realmente está virando hacia ser un observatorio de las nuevas tecnologías, no solamente de la realidad virtual, sino de todas las nuevas tecnologías que estamos descubriendo y que la nueva era digital nos está permitiendo. Este año vamos a hacer más énfasis en temas como la inteligencia artificial, por supuesto con los eSports y con los videojuegos.
¿Podemos decir, por tanto, que esta tercera edición cambia de denominación, este evento, al virar hacia las nuevas hacia un espectro más amplio?
Así es Observatorio de las Nuevas Tecnologías.
Estupendo. Oye, inteligencia artificial, videojuegos, incluido los juegos serios, de los que hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Y hay una cosa que me llama la atención, Ricardo. Éxitos, casos de éxitos nacionales y casos de éxito internacionales. ¿Qué habéis montado en torno a esto?
Bueno, hay empresas, en general estas industrias son bastante volubles, ¿ves? A veces startups o proyectos que se inician y dos o tres años después no han triunfado y tienen que desaparecer o reconvertirse en otro. Pero sí que queremos también traer una visión directa de lo que en Silicon Valley, en California, está ahora mismo las disciplinas, los campos que están más de moda. Y tenemos la suerte de que la fundadora de Glassbox, que es una empresa con sede allí en California, Mariana Acuña Acosta, a quien conocí en el NAB Show en Las Vegas en el pasado mes de abril, ha aceptado nuestra invitación y viene a darnos de primerísima mano una visión concreta de los negocios que ahora mismo están funcionando en Silicon Valley. Además, vendrá a dar un informe de una consultora muy importante a nivel internacional, que es IHS Markit. Tiene 16.000 consultores en todo el mundo, especializada en medios de comunicación y demás, para decirnos, dentro de todas estas nuevas tecnologías, realmente qué industrias están funcionando mejor. Es decir, que lo que queremos es también no centrarnos solamente en el ecosistema local o nacional, sino también abrir los ojos y que el Observatorio de las Nuevas Tecnologías sea una oportunidad para conocer de primera mano qué es lo que está funcionando a nivel mundial.
Yo creo que da una buena muestra de lo serio que hay, con la seriedad que hay que tratar a por ejemplo, los deportes electrónicos, los eSports. Los vemos que siguen creciendo en nuestro país, ese fenómeno sigue aumentando y ya se codea con otras materias, como por ejemplo, esto que acabas de comentar, Ricardo, la inteligencia artificial, los videojuegos. En definitiva, ya estáis prestando mucha, mucha atención a los eSports. ¿De qué manera se van a tratar en este observatorio?
Pues de una forma muy preferente, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar a cuatro ponentes muy, muy importantes de empresas como Movistar, como Orange, que organiza también la Liga Nacional, por supuesto también del equipo de Vodafone Giants, que tiene su sede en Málaga, y de una empresa como es Dea Planeta, que ha hecho una nueva apuesta nueva, ahora por los eSports de la mano de Francisco Asensi. Ellos cuatro contarán, no creo que se puedan encontrar otros mejores especialistas o otras empresas más implicadas en España, ellos lo contarán y luego haremos un debate para ver papeles como, por ejemplo, el de la mujer, los jóvenes, cómo va la industria, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto, Ricardo?
El objetivo es, efectivamente, eso, hacer desde un mirador panorámico, ver cuáles de todas estas nuevas disciplinas o nuevas tecnologías realmente están aportando cosas útiles para el ciudadano. Por ejemplo, otro de los invitados va a ser el director del programa de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud. España es líder mundial y el doctor José Ramón Núñez vendrá a contarnos cómo están ayudando estas nuevas tecnologías a ir mejorando a nivel mundial. Él coordina más de 100 países, los programas de trasplantes en más de 100 países, y cómo esto está siendo beneficioso para algo tan importante como dar vida a otros seres.
Oye, Ricardo, ¿y la tecnología va tan rápida como nosotros nos creemos o nos hacen pensar? ¿Realmente es así?
Sí, no, la tecnología va rapidísima y todas estas tecnologías tienen un componente bastante importante que viene de Oriente, ¿no? De China, de Japón, de Corea, y va rápido. El punto es que no hay que volverse loco, ni hay que intentar ir a la velocidad que cada una de estas marcas o de estos países o de estas tecnologías quieren que vayamos. Nosotros, cualquiera, si quiere invertir en algo, tiene que dosificarse y tiene que medir mucho los esfuerzos. Si quieres aprender, no te puedes estar comprando el último teléfono móvil que sale al mercado, porque te volverías loco y te arruinarías, ¿no? Es decir, hay que ser muy cautos, sí que va a velocidades, pero hay veces que son nuevas tecnologías que no llegan a ningún sitio y por eso no nos podemos volver ahí ansiosos siguiéndolas a todas, porque podríamos terminar pues como pollo sin cabeza.
Totalmente de acuerdo. Bueno, recordamos 17 y 18 de julio, The New Tech Observatory, el Observatorio de las Nuevas Tecnologías en el Polo de Contenidos Digitales. Bueno, todavía queda, ya contactaremos más adelante de nuevo con Ricardo Medina, que es el CEO de Medina Events, la empresa encargada de organizar ya por tercer año consecutivo este evento imprescindible para saber por dónde van las nuevas tecnologías. Ricardo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y reiterar la invitación a todos los malagueños, especialmente para los más jóvenes, y porque independientemente de las ponencias, va a haber la oportunidad de que puedan estar allí probando y practicando con todas estas nuevas tecnologías y proyectos cualquier ciudadano y de forma gratuita.
Es importante eso. Ricardo, un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Alberto Apolo tiene una experiencia vital como para dar contenido a una serie de 4 o 5 temporadas, te lo aseguro. Esta parte te invito a que la conozcas de manera tranquila, sosegada, en una página web llamada albertoapolo.com, donde él se define como un experto en marketing digital y además tiene un lema: si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Yo hoy no voy a hablar de la experiencia vital de Alberto, que bastante bien la cuenta en su página web, sino de un asunto con el que quiere echarnos una mano, aclarar algunas cosas para que nos vaya bien en Internet y, oye, a lo mejor de rebote, ganar algo de dinero. ¿Quién no ha soñado alguna vez con montar un negocio digital y que le lluevan los euros? Bueno, él tiene un ebook llamado 9 más 1 o 9 más 1 pasos para ganar dinero en Internet. Y esta mañana lo ha presentado en el Polo de Contenidos Digitales y ha dado alguna que otra charlita. Y he visto cómo ganar dinero en Internet. Tengo que hablar con Alberto. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Bienvenido a este programa. Oye, se dice demasiado rápido eso de 9 más 1 pasos para ganar dinero en Internet. Pero yo creo que muchos nos creemos que todo esto es muy rápido, que se hace muy fácil y que, nada, nos ponemos con cualquier negocio digital y a ganar dinero. Esto es lo que se suele vender, los casos de éxito, pero también habrá muchos casos de fracaso. A ver, ¿qué nos recomiendas en tu libro?
Pues mira, lo que recomiendo en mi libro sobre todo es romper con viejos paradigmas. Lógicamente no existe una máquina de hacer dinero, nada es automático, ni rápido, ni fácil. Y de hecho la gente que ha tenido éxito es porque ha fracasado varias veces antes. Entonces, lo primero es entender que las cosas no son rápidas, que todo conlleva un tiempo, un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, pero que es posible. Y yo lo que he intentado es simplificarlo a través de 9 más 1 pasos en este ebook, que resume y simplifica mucho para que cualquiera pues pueda acceder a una información, democratizar esta información, este conocimiento, esta experiencia y, bueno, ponerla al alcance de cualquiera.
Ah, no. Muchas veces yo creo que lo más valioso, bueno, muchas veces no, la mayoría de los casos, ¿no, Alberto? Es la idea, tener una idea, saber cómo canalizarla y sobre todo saber cómo llevarla al mundo digital. Pero claro, uno dice, para esto hay que tener conocimientos. Esto no es como con todo mi respeto, un tendero a la antigua, ¿no?, que ponía un puesto en tal sitio porque por allí pasaba mucha gente y decías tú, oye, pues aquí voy a ganar dinero. Supongo que eso también, esa filosofía también se podrá llevar a Internet. No voy a poner tal negocio en tal sitio porque pasa mucha gente que además creo que está interesada en mi producto.
Claro, vamos a ver, lo primero y lo más importante, además de la idea, casi más importante es la ejecución de esa idea. Es decir, buenas ideas tenemos todos. Todos queremos hacer algo, todos escuchamos que alguien ha hecho algo y enseguida se nos enciende la bombilla, ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Lo que realmente marca la diferencia es la ejecución. Pero fíjate, una cosa en la que yo trabajo y estoy trabajando mucho es en dirigirme más hacia la persona que está detrás del emprendedor o del potencial emprendedor, porque todos somos emprendedores en potencia, todos somos creadores en potencia. Y te digo esto porque yo llevo 10 años trabajando con emprendedores y en el 60% de los casos la gente realmente no sabe ni qué quiere hacer. Y en un 30% saben lo que quieren, pero no cómo hacerlo. Y luego lo que sucede es que muchos fracasan porque realmente lo que creen que quieren no es lo que quieren. Porque hay una desconexión entre la persona y el emprendedor. Entonces ahí iríamos más a temas de desarrollo personal, autoconocimiento y de trabajar un poco en el por qué. O sea, realmente no es el qué, sino el por qué. ¿Por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué vas a solucionar? ¿Qué vas a arreglar? ¿Qué vas a ofrecer al mundo?
¿Cuáles son los casos más comunes o las ideas más que más se repiten entre aquellos que quieren de buenas a primeras empezar a ganar pasta en Internet?
Las ideas, bueno, al final, lógicamente, todo el mundo se tira a las modas, pues las modas de pues el dropshipping, si funciona, pues voy a montar esto, de repente voy a hacer afiliación o voy a hacer publicidad en no sé dónde. Bueno, al final hay modas circulando por la red, de luego hay mucho gurú que te vende como que eso, pues que haciendo un curso de 2 días, pues ya vas a ingresar millones. Y nada de eso es cierto, o sea, lo que verdaderamente aquí importa, como te decía, es el por qué lo haces. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucha gente hace se mete en el mundo digital solamente por ingresar dinero y luego, primero, no sucede porque para ingresar dinero hay que dedicar tiempo y hay que informarse y hay que aprender y hay que tener una serie de conocimientos que, como te digo, yo he intentado en ese ebook pues condensarlo y que sea un poco una hoja de ruta, ¿no?, para cualquiera que se quiera iniciar. Pero como te digo, es importante el por qué, porque ese por qué, esa causa, es lo que hace que no tiremos la toalla cuando al primer mes o al segundo mes los resultados no son los que buscamos, ¿no? Como te digo, si tienes una causa, si tienes un propósito, si tienes una motivación, realmente al final todo esto termina saliendo.
Lo que sí está claro es que, como en cualquier cosa en la vida, hay que tener una formación, ¿no? Hay que hacer todo lo posible por formarse, y además una formación seria. Porque normalmente en estos casos, Alberto, siempre se cuenta lo que sucede en el punto A y lo que sucede en el punto B. Pero lo que transcurre entre los dos puntos pocas veces se cuenta, ¿no? Dice, hay que ver este hombre que empezó aquí, fíjate dónde ha llegado, ¿no? Pero no se cuenta cómo. ¿Hay mucho autodidacta entre los casos de éxito, relativo éxito?
Muchísimos, muchísimos. De hecho, si te fijas en cualquiera de las biografías de grandes emprendedores de éxito, muchos de ellos ni siquiera acabaron sus estudios, muchos de ellos han terminado haciendo algo totalmente diferente a lo que estudiaron en la universidad o en el colegio, y esto tiene mucho que ver con lo que te decía, con el propósito, porque la gente realmente siente un apego tremendo a lo que ha estudiado, y luego realmente nos damos cuenta de que aquello que estudiamos no es lo que realmente a nosotros nos apasiona. Entonces, hay mucho autodidacta, porque es verdad que hoy en día el acceso a la información está al alcance de cualquiera, y de hecho tenemos incluso un exceso de información, y por eso está muy bien el tener mentores y seguir a gente que como yo, pues de buena fe, intentamos pues condensar en poquitas páginas toda esa información, para que cualquiera, como te digo, pueda acceder a esa información y de manera autodidacta adentrarte en este mundo digital que tiene el techo es infinito. O sea, puedes llegar hasta donde tú quieras, tú te marcas tus límites.
Tengo una conocida que empezó vendiendo, bueno, sigue vendiendo zapatitos para bebés en internet, y la verdad es que le va muy bien, ¿para qué lo vamos a negar? Tú, a la hora de recomendar a alguien que empiece a, que cree un negocio en internet o algo en internet que pueda luego monetizar de alguna manera, ¿qué sectores recomendaría o qué líos recomendaría que se metiera?
Bueno, a ver, esto es como todo. Yo lo que sí que recomiendo más que el qué es el quién. Es decir, no busques un producto, busca al cliente, tu cliente ideal, un micronicho, y entonces encuentra qué problemas necesita solucionar ese micronicho, ¿vale? ¿Qué necesidades tienen? Y en base a eso busques el producto. Es decir, al revés, no es un producto, lo creo y después busco el cliente. No, busca al cliente, qué necesita ese cliente, y entonces ya busca un producto o un servicio que satisfaga las necesidades de ese cliente. Y intenta que siempre sea un micronicho, ¿vale? Es decir, un público que sea lo más específico posible.
O sea, que normalmente recomiendas que alguien pruebe o intente en un sector que conozca de alguna...
Exacto. Eso por supuestísimo. Es decir, es un error muy grave meterte en un sector simplemente porque es un sector que está de moda. Por ejemplo, ahora que se llama mucho pues temas de fitness o temas de real food, ¿no?, de comida sana, pues es un error si realmente no tienes ni la más mínima idea de ese sector meterte en él. Primero, porque habrá gente que sepa más que tú, y segundo, porque en el momento en que las cosas no vayan como tú esperas que vayan, vas a tirar la toalla.
Claro, por ejemplo, si eres un experto, no sé, en aeromodelismo, dice, oye, pues estas piezas son difíciles de encontrar, que tal y cual, yo llevo 15 años dedicándome a esto, soy un aficionado, soy un experto, de cual, pues a lo mejor que pruebes por ahí, ¿no? ¿Quién sabe?
Exactamente. De hecho es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Realmente lo que hago es lo que de verdad me motiva? Y desapegarte de tu profesión, de tus estudios, a lo mejor tienes un hobby, ese algo por el que siempre tus amigos te preguntan, te piden consejo, te llaman, ¿no? A lo mejor tú, sin darte cuenta, eres un experto en resolver desperfectos en maquinaria, porque siempre tu entorno te pide ayuda cuando se estropea la lavadora. Pues a lo mejor eso es justamente lo que tienes que hacer, una idea que vaya relacionada con eso, que a lo mejor tú no le das valor porque lo haces de manera natural, pero es algo que realmente está ayudando a la gente. Tienes que buscar eso, justamente eso, el que aporte algo de valor a la gente.
Y Alberto, ¿cómo se defiende uno entre tanta competencia? Porque claro, no somos el primero al que se nos ha ocurrido esa idea, ¿no? Ahora tenemos que competir.
No, claro, por eso es importantísimo, lo primero de todo, cuál es nuestra promesa de marca, o sea, cuál es la propuesta de valor, lo que te decía, ¿no? Pues qué realmente vamos a resolver. Y bueno, está bien tener referencias, está bien ver qué es lo que se cuece en el mercado y qué es lo que hace la competencia, pero siempre con nuestra propia identidad y encontrando cuáles son nuestras rarezas, nuestros valores. Es decir, ¿por qué vamos a ser diferentes? ¿Porque vamos a ofrecer un mejor servicio? ¿Porque vamos a ofrecer un precio más ajustado? ¿O porque la experiencia del usuario va a ser mejor? Siempre hay que buscar algo que mejore, que marque la diferencia.
Estamos hablando con Alberto Apolo, tiene un ebook, 9 más un pasos para ganar dinero en Internet. Esta mañana lo ha presentado en el Polo de Contenidos Digitales. Seguramente pues muy útil, ¿no?, para todos aquellos que quieran pues echar un vistacito y, oye, le haya picado alguna vez el gusanillo de esto de, oye, ¿cómo será el negocio en Internet? Para llevar un negocio en Internet, Alberto, o para poder triunfar, ¿qué porcentaje hay que tener de empresario, es decir, de buen olfato para el mundo de los negocios, y qué porcentaje hay que tener de experto en marketing digital?
Pues mira, yo te diría que lo más importante es la intuición. Es decir, aquello que no te enseñan ni en la universidad ni en ninguna escuela de negocios. Yo he pasado por la universidad, por varias escuelas de negocio, y esa intuición, ese olfato, que tiene mucho que ver con ese algo que tenemos dentro y que nos mueve, eso es el primer paso, porque lógicamente sí hay que formarse en marketing digital, hay que tener visión estratégica, hay que tener pues un mínimo de talante empresarial, pero todo eso, de verdad, he conocido a muchos emprendedores formados en las mejores escuelas de negocios, con carreras o con estudios de marketing digital, que han fracasado. Y luego personas con corazón, con coraje, con valentía, con compromiso, con un nivel muy alto de autorresponsabilidad, que sin tener conocimientos de marketing digital han llegado a lo más alto y están facturando y están consiguiendo vivir realmente de lo que han emprendido. Entonces, la clave, como te digo, está más dentro que fuera. Lo de fuera es necesario, pero como no haya detrás de eso algo más, y ese algo más es algo interno, de verdad que no vamos a llegar a ningún sitio.
Entendido. Echa un vistacito a albertoapolo.com, la página web de nuestro invitado, este experto en marketing digital, cuyo lema es: si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Y tiene ese ebook, 9 más un pasos para ganar dinero en Internet, del que he hablado hoy precisamente en el Polo de Contenidos Digitales esta mañana. Si te has perdido algún paso, en unos minutitos estará colgado este programa en la web de COPE Málaga en audios, para que puedas volver a repasar y tomar apuntes de todo lo que ha contado Alberto, por si estás interesado en dar el paso definitivo para montar tu negocio en Internet. Oye, y si después de unas perrillas, con paciencia, pues a lo mejor también te las da. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Andrés. Un buen día. Hasta luego.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Acudimos ya a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí estamos deseosos de charlar contigo sobre un asunto. Ya hace alguna que otra semana comentamos, oye, tenemos esto pendiente y tenemos que hablarlo porque la verdad, quieras o no, alguno que otro se ha metido en un lío bastante importante, ¿no? Y no es para menos. Hablamos de la suplantación de identidad en Internet, algo que a algunos no le pueden dar mucha importancia, pero créeme, amigo, que te puede traer un inmenso problema. Eso, vamos, ni lo dudes. Vamos a comenzar, si te parece, Iván, hablando de aspectos como, por ejemplo, ¿qué hablamos cuando hay una suplantación en Internet de nuestra identidad? ¿Qué han hecho con nosotros?
Bueno, lo primero que tenemos que decirle a los oyentes es que hay que diferenciar algunas cosas que pueden parecer iguales, pero no lo son. Verá, no es lo mismo que alguien cree un perfil falso, en ese caso no está suplantando la identidad de nadie, cuando no utiliza a alguien real, me refiero. Uh-huh. Cuando tú tecleas un perfil falso y te pones Juan de la Gómez Pérez, y te inventa los datos, eso no es una suplantación de identidad, es un perfil falso que se puede utilizar para cosas que pueden cometerse y pueden ser un delito o para cualquier otra historia, pero no es una suplantación de identidad. Suplantación de identidad requiere que tomemos los datos de alguien real. Si no existe, no es suplantación de identidad. Ahora, si cogemos los datos de alguien real sin tener que haber entrado a robar nada, me refiero, sin tener que haber hackeado su cuenta, sabido sus contraseñas, cogido imágenes que no están publicadas. En ese caso, además de la suplantación de identidad, estaremos pudiendo cometer otro delito adicional, que es la revelación de secretos, porque hemos tenido que forzar algo. Hemos entrado donde no deberíamos.
Vale.
Ahora, si lo que hacemos, que es lo más habitual que se hace en estos casos, y es la suplantación de identidad tipo, es decir, escoger lo que ya está en Internet, lo que yo ya está publicado en los perfiles, lo que yo ya sé que es su nombre y apellido, lo que yo ya sé que es su imagen, y con eso creamos un perfil haciéndonos pasar por esa persona. Eso es suplantación de identidad.
Vale. Bueno.
Así que
ya tenemos claro qué es lo que no tenemos que hacer, ¿eh?
Efectivamente. Ahora, cuando suplantamos la identidad, es decir, cuando nos hacemos pasar por otro, hay un matiz que es bastante diferente, que es, ¿nos hacemos pasar por otro para obtener un beneficio o nos hacemos pasar por otro para tocar las narices? Y uno dirá, hombre, normalmente la gente pues hará pasar por otro para obtener un beneficio. Pues sí, así es en la mayoría de los casos en toda Europa, menos en España, que la mayoría de suplantaciones de identidad no son para obtener un beneficio, que también las tenemos y muchas, sino para tocar las narices. Me explico. Hay tres casos fundamentales para tocar las narices. El primero es tu expareja, que tendrá fotos tuyas tu expareja, sabrá cosas de ti tu expareja, no tiene que romper ningún sitio, no, ya lo tiene porque habéis sido pareja, y utiliza esa suplantación de identidad para hacerse pasar por ti, sube fotografías tuyas pidiendo la amistad de a Dios sabe quién, generando noticias que tú dices, bueno, no lo hubiera escrito nunca la persona real, y puedes tardar un tiempo en descubrir el daño que te está haciendo a la reputación.
Eso le está pasando a alguien muy cercano a mí, ahora. O sea, que lo que está contando Iván González, queridos oyentes... Sí, esto pasa más de lo que
totalmente.
Nosotros creemos.
Esa es una primera opción de suplantar la identidad para tocar las narices, que viene por parte de un ex. Después tenemos una que está creciendo una barbaridad, Andrés, que tiene que ver con los compañeros del trabajo, donde está llegado el último y está ascendiendo, y ahora en vez de poner la zancadilla físicamente, la ponemos virtualmente. Y de repente pues creas un perfil de Iván donde empieza a radicalizarme, donde empieza a poner cosas, y empieza a seguir a gente del trabajo, de forma que la gente del trabajo empieza a mirarme raro. Y yo digo, ¿qué pasará si yo no he dicho nada? Y es porque alguien está suplantando mi identidad para crear un mal ambiente mío dentro del trabajo. Claro. E incluso conseguir que me agobie y que lo deje. Eso está creciendo una barbaridad últimamente.
Claro, y sobre todo eso pasa con gente que llega nueva, ¿no? Como decías, sí, porque, sí, hombre, ya si te conocen de hace un montón de años, sabes perfectamente cómo es, cómo eres, cómo piensas y lo que harías y lo que no, ¿no?
Justo porque eres nuevo y acabas de llegar, tarda mucho en decírselo.
Claro, claro.
Y tú dices, bueno, si me hubiera enterado hace 3 semanas, no hubiéramos ahorrado 3 semanas de estafa aquí, raro, porque lo hubiéramos arreglado. Pues sí. Y el tercer que está creciendo mucho viene, y este es más preocupante, de gente que, fíjate, suplantan al... Espera, a ver si me explico. Esto es súper divertido. Alguien que se hace pasar por un amigo mío, que hace tiempo que no lo veo, y entonces empezamos a hablar. Claro, es mi amigo y hace tiempo que no veo a Juan, pero es mi Juan, que estudié con él en el colegio.
Sí.
Y entonces, oye, Iván, ¿cómo estás? Pues estoy bien. Oye, ¿has tenido niños? Pues sí, te voy a mandar una foto de ellos. Y de repente empezamos a tener de nuevo esa relación durante que no habíamos tenido durante mucho tiempo, solo que con una pega, no es Juan. Es alguien que se está haciendo pasar por un amigo mío y está recopilando muchos datos míos porque yo creo que se lo estoy pasando a Juan. ¿Y qué va a hacer después ese supuesto Juan? Pues ahora pasarse por un supuesto Iván y pedir un préstamo, pedir una tarjeta.
Madre
pero
mía.
Claro, le he dado tantos datos porque creí que era Juan. De todo lo que me ha pedido, Iván, ¿cómo va el trabajo? Muy bien, ¿dónde estás trabajando? ¿Tú un niño? Claro, es que yo creí que era el Juan que yo conocía toda la vida porque tenía una foto de mi Juan. Y claro, pues yo me he alegrado mucho de que volviera a contactar conmigo. No tengo el teléfono, así que ha sido por Facebook. Y yo le he estado mandando durante una semana, pues como si estuviéramos recordando viejos tiempos, fotografía, información, pero si es que era Juan. Y después ese Juan pasa a ser el supuesto Iván. Y ahí se va al beneficio, porque ya lo que hace es intentar contratar una tarjeta de crédito, un pequeño préstamo, porque claro, le he dado tanta información porque yo creí que era Juan. Fíjate, hay como una doble suplantación. Primero se hace pasar por mi amigo y cuando yo le doy tanta información, ahora se hace pasar por mí. Pero es que se lo he puesto tan fácil porque es que yo creí que era mi amigo.
Claro. Bueno, estos casos que has puesto, Iván, bueno, que ya sabes, como has dicho, aquí en España sobre todo lo hacemos por mala idea, ¿no? Por fastidiar al que tenemos enfrente. Pero claro, son asuntos que podemos llegar a tardar bastante tiempo en detectarlos, sobre todo si no estamos enterados de cosas como la que estás contando ahora, ¿no? Supongo que cuanto más tiempo, peor. O sea, el reloj juega también en nuestra contra.
Sí, claro, porque imagínate, en este caso último que yo contaba, que quizás sea uno de los más difíciles de detectar, porque yo habría estado hablando un tiempo con mi nuevo amigo Juan, pero claro, tampoco estoy hablando todo el día, así que yo le he dado información y él la ha ido utilizando para crear un perfil de Iván falso y pedir un pequeño crédito. Yo no me voy a enterar hasta que pasa un tiempo y entonces voy a pedir realmente un préstamo y me dice, oye Iván, no, porque ya pediste uno y no lo pagaste y esto está en un registro amoroso. Y yo diré, pero si yo no he pedido nada. O mira, Iván, no, porque te sacaste un teléfono en una compañía y no lo has pagado. Yo diré, pero si yo no me he sacado nada. Vale. Entonces, ahí lo detectaré, pero pueden haber pasado muchos meses. Y ahora fíjate cómo voy yo a caer, que esto viene de que yo hace unos meses hablé con un amigo mío que hacía mucho tiempo que no hablaba y empezamos a compartir una serie de datos. Fíjate lo difícil que es hacer esa trazabilidad. Pero tenemos que decir que, por otro lado, la gente estamos bastante protegidos respecto a esto. Me refiero, una vez que ya nos damos cuenta.
Pero, por ejemplo, vamos a ver, yo me doy cuenta de que esto está pasando. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? ¿A quién puedo acudir, Iván?
Bueno, pues tienes tienes que hacer muchas cosas te van a ayudar en casi todas, porque desafortunadamente esto es algo que llevamos sufriendo mucho tiempo y los protocolos más o menos los tenemos claros. En primer lugar, está bien que pegues unos pantallazos, recopiles lo que has visto, porque después cuando esto vaya tomando un camino, esto va a desaparecer, lo van a borrar y va. O sea, ahora es buen momento para que tú vayas pegando un pantallazo de lo que has encontrado. Y con ese pantallazo puedes acudir a algunos de los certificadores que tenemos online, como eGarante, Custodio, tenemos un montón online que te certificarían ese contenido con valor legal. E incluso se puede levantar un acta notarial, hablamos de que sean cosas serias, que tú digas, oye, esto va a ir para adelante. Después te puedes dirigir a aquellos supuestos sitios donde tú has contratado, que no has sido realmente tú. Y como consumidor, son ellos los que tienen que probar que el contrato se ha realizado, es decir, tienen que tener la llamada con tu voz, tienen que tener tu firma, tienen que tener tus documentos. Es decir, tienen que ser ellos los que prueben que Andrés realmente es el que ha contratado y no alguien que se ha hecho pasar por Andrés. Por supuesto, vas a denunciar, sin ninguna duda. Y a partir de ahí ya tienes un abanico de si ha sido algo de telecomunicaciones, nos vamos a ir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Si ha sido algo bancario, al Banco de España. Si ha sido algo que tiene que ver con tus datos personales, a la Agencia Española. Todos estos sitios siempre son gratuitos. Y en todos estos sitios tenemos tutoriales en su propia página web e incluso podemos llamarlos por teléfono para que nos guíen cómo defendernos. Así que el hecho de defenderse no es tan complicado. Y ahora han hecho algo que no lleva mucho tiempo, pero me encanta. Fíjate, ¿cuál es el registro de morosos más grande o el solvencia patrimonial más grande que hay en España? El ANEF. El ANEF. No hay compañía de teléfono, no hay entidad bancaria, no hay alguien que te deje algo sin consultar primero que no estés ahí. Pues el ANEF ha sacado un servicio gratuito para los usuarios, que a mí me encanta, que se llama ANEF Autoprotección. Es decir, yo noto que me han robado el DNI. Claro, lo voy a denunciar. Pero yo no puedo garantizar que eso no se utilice para algo, para sacar un préstamo, un micropréstamo, cualquier cosa. Entonces me voy a la ANEF, que se llama así, ANEF Autoprotección, relleno mis datos, relleno que me han robado el DNI, relleno los datos que ellos me solicitan. ¿Y qué va a hacer el ANEF la próxima vez que ellos vayan? Fíjate, el ANEF a veces siempre sale por el contenido negativo. Oye, que está en un registro malo, sí. Pero aquí saldría por el positivo. Dirían, no, perdona, ese es posible que no sea Iván. Así que normalmente contratarías por teléfono, pero en este caso no. Le vamos a pedir más datos. Ajá. Y entonces saltaría y no le dejarían contratar nada. Bueno. Fíjate, por el lado positivo en vez de por el negativo.
Yo no podría imaginar nunca que eso tenía un lado positivo. Y fíjate, lo acabo de conocer. Pero claro, Iván, ya, a mí me hay algo que me inquieta. Una vez que ha sido vulnerada nuestra identidad en Internet, por mucho que hagamos pantallazos, por mucho que denunciemos, por mucho que vayamos a la policía, por mucho que nos busquemos un buen abogado como tú, siempre nos va a quedar la duda de si estamos limpios, ¿no? Nuestros datos, el DNI es único, es para toda la vida.
Ahí es cuando entraríamos en otros programas que hemos hablado y entraríamos a hacer una búsqueda en fuente abierta, una búsqueda OSINT, entraríamos a perfilar y a mapear el Internet viendo que no quede nada. Y eso se puede hacer. Es decir, es un protocolo que se puede hacer con lo que nosotros hemos explicado, ¿te acuerdas? Que explicamos la búsqueda inversa de imágenes, sí. Que explicamos cómo buscar en búsquedas profundas en Google utilizando comandos. Uh-huh. También hay programas específicos para esto. O sea, mapearíamos para ver que está todo limpio.
Vale. Bueno, suplantación de identidad en Internet, un tema muy serio, pasa a diario. Hay que estar muy atento. Si a algún oyente le ha quedado alguna duda, dentro de unos minutitos este programa, este espacio va a estar colgado en la web de COPE, en cope.es/Málaga. Así que hay que escucharlo y hay que tomar buena nota y hay que tener cuidado, sobre todo, de no dar tan alegremente esos datos en Internet. Pero bueno, lo que sí es inevitable, por mucho que nuestros padres y sobre todo abuelos se resistan a dar sus dato en internet, es que esto va por aquí y tarde o temprano tendremos que sucumbir a dar nuestra tarjeta del banco, los que no la hayan hecho, a nuestro DNI, es totalmente. Que si no, no nos queda otra. Bueno, menos mal que siempre hay defensores de las buenas prácticas como Iván González de Privacidad Global. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te espero la semana que viene.
Por supuesto que sí, un abrazo.
Universo eSports con Javier Carrión.
Como ya te he comentado en más de una ocasión, es un momento agridulce, pero eso sí, más dulce que agri, ¿eh? Más dulce que agrio. Y dirás, bueno, ¿por qué? Bueno, es la recta final del programa, ya se va acabando, ya nos queda poco tiempo, pero lo dulce es que llega nuestro experto en eSports, en deportes electrónicos, también en videojuegos y videoconsolas, Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Vale, que ve los piropos y las cosas tan bonitas, ¿eh? ¿Qué digo de ti? Me cachis en la mano.
Sí, no me puedo quejar nunca.
Momento dulce, sin duda alguna, de este programa que vamos a vivir un viernes más. Gracias a todas las noticias que nos acercas, nos echas un vistacito a través de ahí de tu posición sobre el universo eSports de los deportes electrónicos. Esta semana parece que no hay mucho. Oye, ¿esto de los eSports, a medida que se va acercando el veranito, tienen menos lío o qué va? ¿O esto no tiene nada que ver? ¿Eh?
No, no tiene nada que ver. Ha coincidido que esta semana pues no ha habido tantas noticias relevantes en la semana. Han sido más noticias pues bueno, de confirmar equipos, de cerrar pues todo para preparar la nueva temporada que empieza el mes que viene. Pero no, de hecho el verano suele ser una época muy muy ajetreada.
¿Sí? Suena el lío, sí, ¿no? Entonces.
Con muchos eventos, muchas competiciones, mucho movimiento, sí.
Oye, ¿cuándo era la DreamHack, esta edición de la que ya hablamos?
Sí, en Valencia del 5 al 7 de julio.
¿Del 5?
Sí, un poco más de un mes.
Oye, queda poco, ¿no? Eso digo yo. Oye, no nos puedes contar nada nuevo de esa edición porque es una imprescindible para todos los amantes de los videojuegos y de los deportes electrónicos. Anda, cuéntanos algo.
Sí, bueno, podemos decir que, por ejemplo, mira, algo interesante también es que el equipo Giants, el equipo malagueño, estará con un stand en DreamHack por primera vez.
Anda.
Junto con otros equipos como Team Heretics, Team Queso, Wizards, y otros tantos. También, por ejemplo, la sección del Levante, del Valencia y del Villarreal, la parte de eSports también estarán presentes.
Oye, ¿y qué pasa? ¿Que todos los equipos de fútbol tienen eSports o qué?
Pues aquí en Valencia sí, aquí tanto Levante, Valencia como Villarreal tienen equipos de FIFA y equipos de Rocket League.
Toma ya.
Y bueno, vendrán aquí a competir en la competición internacional de Rocket League que tenemos con $100,000 de premio.
Buah.
Y vendrán a hacer actividades con todos los visitantes, con FIFA y sus jugadores.
Bueno, a ver si el GEC aquí en Málaga toma nota también, ¿no? Y nos pone un equipo de deportes electrónicos para el Málaga Club de Fútbol. Algo se habló en su día, creo yo.
Sí, estuvo cerca, si no recuerdo mal, estuvo cerca, pero luego pues no sé qué pasó. Y bueno, ahora el Málaga también que se centre en su vida primera, ¿no? Que es lo más importante.
Exacto, que yo creo que corre más prisa, como dicen en mi
nombre. Ya lo hará dispos.
Bueno, vamos allá. Por lo tanto, es el primer fin de semana de julio, esa edición de la DreamHack en Valencia. Todos aquellos que le guste esto, vamos, lo tienen ya apuntado seguramente en rojo en el calendario. Y si tú estás un poco despistado y quieres ver un gran evento relacionado con los videojuegos y los deportes electrónicos, tienes tiempo libre, tienes algún día de vacaciones, o simplemente, oye, que es fin de semana y te quieres marchar a Valencia, ya lo sabes, ¿eh? La DreamHack la tienes allí a tu entera disposición. Bueno, vamos al turrón, Javi. Me traes, fíjate, esta gente ya se puede decir que tienen su sección propia dentro de esta sección. Hablo del equipo de los Mad Lions.
Sí, vamos a ponerles una cabecera aquí para cada noticia que pongamos. Pero bueno, ahora parece ya que es la definitiva. Ya se han acabado los rumores. Ya hay comunicado oficial del equipo y bueno, básicamente se confirma el rumor que hablábamos la semana pasada, donde Mad Lions ha sido adquirido por la dueña del equipo Splice, sí, que compite en la máxima competición europea, y esta empresa tiene más de 13 equipos de eSports de gran nivel a nivel mundial. Compra Mad Lions para mantener la marca, es decir, no le va a cambiar el nombre, y van a seguir operando con todos sus juegos y toda su organización sigue operando en España, y el objetivo que tienen es que Mad Lions se convierta en el club de eSports más importante de habla hispana a nivel mundial.
Bueno, pues eso tienen que trabajar mucho, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Sabemos que es una empresa que tiene mucho dinero, que está invirtiendo muchísimo dinero en los esports y que, bueno, ya tiene equipos de gran relevancia en, pues, habla inglesa y en Estados Unidos, etcétera, y por primera vez, pues bueno, adquiere un equipo español de habla hispana para eso, para desarrollar su, pues, su mercado en España y sobre todo en Latinoamérica. Quieren hacer mucho hincapié en Latinoamérica.
A ver qué es lo que ocurre. Bueno, no dejaremos ni mucho menos de hablar de Mad Lions, equipo importante, sin duda alguna.
Sí, bueno, y buena noticia, sí, que no cierra, se lo compran y mantiene toda la estructura, mantiene todos los equipos, mantiene la organización y, por tanto, una muy buena noticia.
Sí, señor, yo creo que la lectura más positiva, ¿no?, de todo esto y de este camino de incertidumbre, repito, incertidumbre que ha venido andando en los últimos tiempos Mad Lions, que al final parece que ha llegado, gracias a Dios, a buen puerto. Bueno, eso en cuanto a este equipo, a Mad Lions, bueno, esto no me lo puedo creer, Javi. Vamos a ver, si ya había auténticos adictos al League of Legends, ahora parece ser, porque es un rumor, aunque como decía García, el rumor es la antesala de la noticia, sí, que League of Legends lo vamos a tener en los smartphones.
Sí, eso es un rumor, pero bastante potente, y viene a través de la dueña del juego de League of Legends. No hablamos de Riot, que es el desarrollador, sino de la empresa dueña de todo, que es Tencent. Pues esta compañía tiene muchos juegos de móviles para China, y los ha llevado a Occidente, aquí a Europa y Estados Unidos, y trajo un juego que era un MOBA, que era un estilo muy, muy, muy parecido al League of Legends, y no triunfó. China es un juego de los más populares del mundo, pero bueno, en Europa y en Estados Unidos el juego no triunfó, y por tanto cambiaron la estrategia, y parece ser que el objetivo es adaptar League of Legends al móvil y lanzarlo para Europa y Estados Unidos, también en China, pero ya el propio League of Legends, ya no es una copia ni un juego parecido, ya es el propio League of Legends que esté también disponible para móviles. Como tú dices, si esto lo hacen, pues pueden reventar el mercado, básicamente.
Sí, exacto. Sí. Aunque te digo una cosa, a ver cómo lo llevan, ¿no?, al sector del móvil, porque, claro, las limitaciones también en el tema de juegos para móviles. Aquí hemos charlado con gente que tiene empresas, ¿no?, dedicadas concretamente, desarrolladores de videojuegos, centradas únicamente en el tema del juego móvil, y es totalmente distinto a cuando se crea un juego para PC o cuando se juega o se crea un juego para videoconsola. Empezando por una cosa, el tiempo de partida siempre es mucho menor en un teléfono móvil, en un smartphone, que en un PC, ¿no? O en un... Yo creo que ahí el secreto va a estar en darle agilidad y además que sea facilito, relativamente fácil su manejo, y que todas las opciones que ofrece a día de hoy League of Legends, tanto en PC como en videoconsolas, estén bien adaptadas y bien llevadas al móvil. ¿Tú crees que por el formato se puede llevar tal y como está en PC a lo que es la pantalla de un teléfono móvil?
No, de hecho, ya te digo, League of Legends solo está en PC y no está en consolas por ese mismo motivo que has dicho tú. El juego como tal, pues, no triunfaría en exceso en móvil, aunque sí que jugaría mucha gente porque es el juego, no sé, League of Legends, pero, por ejemplo, hay partidas que duran 50 minutos.
Claro.
Y, bueno, pues estar en el móvil jugando 50 minutos, pues muy poca gente lo hace. Y luego, pues bueno, todo el tema de controles, habría que simplificar los controles. Habría, pues eso, las partidas deberían durar como mucho 15, 20 minutos.
Claro, como mucho.
Entonces, bueno, tienen que adaptarlo y veremos a ver si lo consiguen. Esto es un rumor, estarán trabajando en ello, y si sacan un producto que tiene sentido lo sacarán, y si no, pues como pasa en muchos videojuegos que no llegan a ver la luz, se quedará en un cajón escondido y nunca saldrá. Veremos a ver si consiguen adaptarlo de una manera que encaje en lo que viene siendo un juego de móvil o en consola o en la Nintendo Switch. Al final tienen que ver un poco en las condiciones, como tú has dicho.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, entramos en el maravilloso mundo de los, ahora sí, juegos y videojuegos para videoconsolas y PC. Bueno, la peli, ya me comentaste que fuiste a verla, que bueno, que sí, que está bien la Detective Pikachu, pero es que parece ser que va a tener juego el Detective Pikachu en Nintendo Switch. Cuéntame.
Sí, pues esta semana tuvo lugar una mini presentación de Nintendo a través de Pokémon, donde, pues bueno, anunciaron, entre otras cosas, que la saga Detective Pikachu, que salió de la Nintendo 3DS, pues va a tener una segunda parte en Nintendo Switch, que no tendrá nada que ver con la película, pero sí que tiene que ver con el personaje de Detective Pikachu, de un personaje que tiene que resolver un misterio, pero no tendrán nada en común en cuanto a la historia principal de la película. Y anunciaron, pues, 2-3 juegos de móviles menores, por así decirlo, de Pokémon. Por ejemplo, un juego que cuanto más duermas, pues más mejoras unos Pokémon. Hay que ver cómo es esa opción, pues es un poco raro. Lo explicaron un poco los japoneses, es un poco raro, pero es un juego que potencia tus Pokémon cuando estás durmiendo. Entonces, nos van a incentivar a dormir más a través de Pokémon. Y bueno, pues eso, van a sacar un Pokémon también para móvil. Aún no se sabe muy bien la temática ni el objetivo, ni si serán solo peleas entre Pokémon o tendrán modo historia, no se sabe muy bien. Uh-huh. Pero bueno, lo más relevante es eso, que la saga de Pikachu, que es relativamente reciente, da el salto de la Nintendo 3DS a la Nintendo Switch.
Bueno, es la noticia, sin duda alguna, una de las noticias que nos llega esta semana. Y vamos con una, fíjate que se habló de esto, había gente que estaba a favor, había gente que estaba en contra, normal, porque están tocando una de las vacas sagradas, ¿no?, de Sega, que es Sonic, que es el maravilloso, aquel erizo, que tantas partiditas y tantas monedas de 5 duros, aquello que vivieron las pesetas, pues nos hizo echar en las maquinitas. Sonic, que parece ser que se retrasa la película que había prevista, Javi.
Sí, ya lo comentamos aquí, que la película de Sonic estaba prevista para este verano y se va a retrasar unos meses debido básicamente a que cuando sacaron el tráiler, el personaje que habían creado, el Sonic que habían creado para la película, pues la gente pues echó las manos a la cabeza, empezaron a criticarlo porque nada tenía que ver con el Sonic original, daba hasta miedo un poco el personaje. y bueno, tras esa avalancha de críticas, o sea, no te puedes hacer ni idea del nivel de críticas, de memes, de bromas que se hicieron a través de Sonic y sus dientes, que tenía dientes en la película. O bueno, el director anunció, y por Twitter, que había escuchado el feedback y que iban a cambiar a Sonic de la película, que iban a cambiar el modelo y adaptándolo un poco más a lo que quería la comunidad. Y bueno, debido a este cambio, pues a pocas semanas después se ha anunciado que deciden retrasar pues unos meses del lanzamiento con el objetivo de solucionar este problema que la comunidad había mostrado su decepción en cuanto a la película y veremos a ver cómo acaba finalmente. Desde el momento una buena noticia que al menos hayan escuchado a la gente que quiere a Sonic decir pues bueno, que ese no era el personaje que ellos que ellos habían jugado con él, vaya.
Exactamente, por eso digo, ¿no?, que es una de las vacas sagradas, ¿no?, sin duda alguna. Hay que tener mucho cuidado con lo que se toca y sobre todo cuando dice uno, bueno, si algo ha funcionado toda la vida, ¿para qué tocarlo? Y al final, bueno, no sé, yo creo que estos retrasos no vaticinan nada bueno, Javi.
No, nada bueno.
Bueno,
nada
porque
bueno.
Una película no es cualquier cosa, que es una pasta. Así
sí,
que...
y además el argumento tampoco parece que sea especialmente bueno, pero bueno, veremos a ver qué sale de todo eso.
Vamos a ver qué sale. Nosotros lo que sí vamos a hacer ahora es irnos con Pedro González con toda la agenda de Ocio y Cultura, con propuestas para el fin de semana, dejarte en buena compañía en la de la radio, pero antes, por supuesto, boletín de noticias. Javier Carrión, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Recibe el saludo de Andrés García. Nos encontramos la semana que viene. Adiós. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you trying to cut me off like a light switch. Trying to stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro. Where your heart used to be, you go dig every day. I spent the fuck out to the
my driver, hear what you say. Can I try to get you Spain? Baby, tell me.